En el año 536 después de Cristo, el sol se oscureció y el mundo entero cambió. Durante meses, una neblina densa cubrió el cielo, bloqueando la luz solar y provocando un descenso abrupto de la temperatura. Las cosechas fallaron, el hambre se extendió y civilizaciones enteras comenzaron a colapsar. Registros de la época describen nevadas en verano en China, años sin pan en Irlanda y un sol débil como la luna en Bizancio. La ciencia moderna ha revelado la causa. Una serie de erupciones volcánicas expulsó ceniza a la atmósfera, sumiendo a la Tierra en una sombra helada. Las consecuencias fueron devastadoras. El frío extremo y la hambruna debilitaron imperios y allanaron el camino para la peste de Justiniano, que mató a millones. Muchos historiadores consideran que el 536 después de Cristo fue el peor año para estar vivo. Un tiempo de oscuridad y muerte que marcó para siempre el destino de la humanidad.
Constantinopla, abril de 536 después de Cristo. El alba debería haber traído consigo los primeros rayos dorados del sol sobre la gran cúpula de Santa Sofía, pero el cielo despertó con un tinte gris opaco, como si una sombra invisible cubriera la ciudad. Procopio de Cesarea, el historiador imperial, se detuvo en la terraza de su hogar y observó el horizonte. Algo estaba mal. El sol no brillaba. En los mercados, los mercaderes y campesinos susurraban inquietos, señalando el cielo. «Un eclipse», decían algunos. «Un mal presagio», decían otros. Pero al mediodía, la incertidumbre se convirtió en temor. La luz del sol era débil y fantasmal, como la de la luna en una noche brumosa. No emitía calor. No proyectaba sombras nítidas. Las iglesias se llenaron de fieles buscando respuestas que ni los sacerdotes ni los astrónomos de la corte podían ofrecer. A más de 1,500 kilómetros de distancia, en la corte de Ctesifonte, el gran Shahanshah Cosroes I también contemplaba con preocupación el cielo plomizo sobre su imperio. Sus astrónomos se arrodillaron ante él, temblorosos. «El sol no alcanza su cenit, majestad», dijo uno, su voz quebrada. «No es un eclipse, es algo más, algo que no comprendemos. Los mercados persas comenzaron a vaciarse». Los sacerdotes zoroástricos encendieron fogatas en los templos de Ahura Mazda, rogando para que la luz regresara, pero la luz no regresó, y la penumbra solo estaba comenzando. Los primeros informes de las provincias llegaron a Bizancio y Persia con la urgencia de una advertencia. Las temperaturas estaban descendiendo de manera abrupta. En Anatolia, los campos de trigo mostraban signos de marchitamiento prematuro. En Mesopotamia, los agricultores informaban que el suelo se estaba enfriando demasiado rápido. Era primavera, pero el aire tenía el filo del invierno. Justiniano I, emperador de Bizancio, convocó a sus más sabios consejeros. Los astrónomos analizaron el cielo con instrumentos rudimentarios. Los teólogos debatieron si se trataba de un castigo divino. Pero nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo. La única certeza era que el sol seguía oculto tras un velo de sombras. En Persia, la situación era igual de desesperante. Los tributos de grano provenientes de las provincias más fértiles comenzaron a disminuir. Cosroes I envió emisarios para investigar. Lo que descubrieron fue alarmante. Los campos estaban perdiendo su fertilidad. Los ríos estaban descendiendo, el clima se estaba volviendo impredecible. En Constantinopla, los precios del pan se dispararon. Los comerciantes acapararon las reservas de trigo, las panaderías cerraron y los primeros disturbios comenzaron en los mercados. El pueblo exigía respuestas que el emperador no podía dar. Y en Ctesifonte, el temor llevó a la desesperación. Se realizaron sacrificios en los templos del fuego, pero las llamas sagradas no disiparon la penumbra. El Nilo, el gran río que garantizaba la vida en Egipto, comenzó a bajar su nivel sin motivo aparente. Los vientos traían consigo un polvo oscuro que cubría los cielos de África, Medio Oriente y Europa, oscureciendo aún más el mundo. Y luego llegó el hambre. Para el verano de 536 después de Cristo, la luz del sol aún no regresaba. En su lugar, una neblina perpetua cubría el cielo, bañando la tierra con una penumbra helada. La temperatura había caído de manera drástica. Los campos de trigo en Bizancio y Persia producían la mitad de sus cosechas habituales. En Egipto, los barcos del Nilo traían menos grano del esperado. Las reservas de alimentos comenzaron a agotarse. En Constantinopla, Justiniano promulgó un edicto para regular los precios del pan, pero no fue suficiente. Las revueltas estallaron en los barrios más pobres. Los mendigos morían de inanición en las calles. Las iglesias no daban abasto para alimentar a los necesitados. La crisis estaba devorando el corazón del imperio. En Ctesifonte, Cosroes I Orón enfrentaba un problema similar. Las caravanas de comercio con la India y China se ralentizaron. Los tributos de las provincias se redujeron drásticamente. Los ejércitos, que dependían de los impuestos para su mantenimiento, comenzaron a descomponerse. Los generales susurraban sobre rebelión. Pero entonces, un nuevo desastre golpeó. En las costas del Mediterráneo, los comerciantes egipcios trajeron informes de algo aún más aterrador. Las ratas estaban muriendo por millares en los puertos. Sus cuerpos infectados se acumulaban en los muelles de Alejandría y Antioquía. Pocos lo sabían aún, pero este sería el primer signo de la peste que cambiaría el destino del mundo. La peste de Justiniano estaba a punto de desatarse. Los días seguían oscuros. El frío se volvía insoportable. La tierra se negaba a dar alimento. Y lo peor aún no había llegado. Luoyang, China. Verano de 536 después de Cristo. El amanecer llegó sin luz. La dinastía Wei del norte, acostumbrada a ver el resplandor del sol dorar las murallas de la capital, despertó en un mundo cubierto por un cielo gris opaco. No era niebla, no eran nubes. Era algo más denso, más persistente. Algo que no debía estar ahí. En el palacio imperial, los astrónomos de la corte, vestidos con túnicas de seda azul, se postraron ante el emperador Xiao Wu de Wei. Sus rostros estaban pálidos. «Su majestad, el sol no ha recuperado su fuerza. No es un eclipse, ni una tormenta. El cielo está enfermo». Afuera, los mercaderes y campesinos hablaban en susurros, mirando al horizonte. Las cosechas de arroz en los valles cercanos estaban tardando en crecer. La humedad de las lluvias monzónicas parecía haberse desvanecido. El verano estaba frío. A miles de kilómetros de distancia, en la ciudad sagrada de Pataliputra, capital del debilitado imperio Gupta en la India, el sumo sacerdote Brahman encendió una lámpara de aceite y la sostuvo frente a la estatua de Vishnu. Su luz, que normalmente iluminaba la sala con un resplandor cálido, ahora apenas proyectaba sombras. «Los dioses han callado», susurró. En las aldeas, los agricultores notaron que el suelo estaba endurecido, como si el invierno nunca se hubiera ido. Los monzones no llegaron. Los campos de arroz y mijo, la vida misma de la India, estaban muriendo antes de nacer. En todo el este de Asia, desde la muralla china hasta los templos hindúes, una verdad se volvía innegable. Algo había roto el orden del mundo. Las semanas se convirtieron en meses y la sombra sobre el cielo permaneció. El sol nunca recuperó su brillo. La corte china envió emisarios a los templos taoístas, esperando respuestas de los sabios más antiguos. La conclusión fue devastadora. «El yin y el yang están desequilibrados», explicó un anciano monje en una carta dirigida al emperador Xiao Wu. «Algo ha cubierto el cielo con cenizas El cielo está roto. En el sur de China, en las aldeas cercanas al río Yangtze, la nieve comenzó a caer en pleno verano. Los campesinos, acostumbrados a la humedad del monzón y al calor abrasador de las estaciones cálidas, vieron cómo el agua de los arrozales se congelaba lentamente. En la India, los templos comenzaron a llenarse de peregrinos desesperados. Las cosechas estaban fallando. Sin las lluvias del monzón, los ríos estaban bajando su nivel de manera alarmante. Las ciudades que dependían del agua para alimentar a miles de personas entraron en crisis. Los sabios brahmanes revisaron los antiguos textos védicos, buscando señales de ciclos similares en la historia, pero no encontraron nada. Ninguna profecía, ninguna advertencia, ningún mito explicaba la oscuridad interminable. El comercio a lo largo de la ruta de la seda comenzó a ralentizarse. Las caravanas chinas que transportaban seda y especias hacia el oeste regresaban con menos mercancías de lo habitual. Los desiertos de Asia Central se estaban volviendo más fríos. En Luoyang, la capital imperial de la dinastía Wei del Norte, los mercados se llenaron de rumores. «El emperador celestial nos ha abandonado», murmuraban los comerciantes. «La dinastía está maldita», susurraban los nobles en voz baja. Y luego llegaron las revueltas. En China, el frío continuó. Las cosechas fallidas llevaron al hambre, y el hambre llevó al caos. Los campesinos comenzaron a abandonar sus tierras, dirigiéndose a las ciudades en busca de alimento. Pero no había suficiente para todos. En Luoyang, las calles se llenaron de mendigos, de niños desnutridos, de cuerpos sin vida apilados junto a los templos. El gobierno intentó contener la crisis aumentando los impuestos, pero solo empeoró la situación. En menos de una década, la dinastía Wei del Norte colapsaría por completo, fragmentándose en reinos menores. En la India, la crisis aceleró la caída del ya debilitado imperio Gupta. El hambre debilitó al ejército, las revueltas internas se multiplicaron y las provincias más alejadas se independizaron. Lo que una vez fue un imperio glorioso se desmoronó, dejando el norte de la India dividido en reinos fragmentados. La luz del sol aún no regresaba. En los templos budistas de China, los monjes escribieron en sus crónicas: «Hubo un tiempo en que el cielo se cubrió de ceniza y la tierra se volvió fría. El hambre llegó y el mundo cambió. Lo que fuimos nunca volverá a ser igual». El invierno había llegado en pleno verano, y con él, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Escandinavia, verano de 536 después de Cristo. El viento soplaba con una fuerza inusual sobre los fiordos noruegos. Normalmente, a finales de la primavera, los días comenzaban a alargarse y el sol resplandecía sobre los densos bosques de pinos y abedules. Pero ese año, el verano nunca llegó. El cielo tenía un color gris enfermizo, como si el sol estuviera oculto detrás de una capa interminable de ceniza. El aire era más frío, los ríos se congelaban en plena estación cálidas y los campos de cultivo simplemente no florecían. En una aldea, al borde del fiordo, un cazador vikingo regresó a su hogar con las manos vacías. Sus flechas estaban intactas, su arco aún tenso. No había encontrado ni un solo ciervo, ni un jabalí, ni siquiera aves en los árboles. El bosque estaba en silencio, un silencio antinatural, como si la vida misma estuviera reteniendo el aliento. Los ancianos de la aldea se reunieron en el gran salón de madera oscura, iluminado apenas por antorchas. Hablaban en susurros, con temor en los ojos. «Los dioses nos han dado la espalda», dijo uno de ellos golpeando la mesa con el puño. «El Fimbulvetr ha comenzado. El Fimbulvetr, el invierno eterno». En la mitología nórdica, este era el preludio del Ragnarok, el fin del mundo, según los relatos de los escaldos, sería un tiempo de frío y penumbra, de hambruna y guerra, y cuando terminara, los dioses y los hombres perecerían. Pero en ese momento, los habitantes de Escandinavia no tenían manera de saber que el mismo desastre se extendía por todo el mundo conocido. En el sur, en las tierras de los francos y los germanos, las aldeas comenzaron a enfrentar la misma maldición. El sol no brillaba, el frío no cedía y la tierra se negaba a dar alimento. Los pueblos estaban al borde del hambre, y cuando la comida desaparece, los hombres se vuelven lobos. La lucha por la supervivencia. Los meses pasaban y la situación no mejoraba. Las temperaturas continuaban cayendo, las cosechas se perdían, los animales morían de hambre y los ríos llevaban cada vez menos agua. En los bosques de Escandinavia, los clanes comenzaron a movilizarse. En tiempos de crisis, los vikingos recurrían a la fuerza para asegurar su supervivencia. Los grupos más poderosos comenzaron a saquear las aldeas más débiles, robando los escasos suministros de grano, carne seca y pieles. El hambre cambió a los hombres. Los convirtió en bestias. En las aldeas más aisladas, los relatos hablaban de familias que se alimentaban de la carne de sus propios muertos. En el sur, en las tierras de los francos y las tribus germánicas, la situación no era mejor. En los pequeños reinos que una vez habían sido parte del Imperio Romano, los mercados estaban vacíos y la desesperación se apoderaba de los campesinos. Las aldeas más pequeñas fueron abandonadas. Las familias se desplazaban hacia las ciudades y fortalezas buscando refugio. Pero allí tampoco había comida. Los monjes cristianos aseguraban que se trataba de un castigo divino. «El Señor nos ha abandonado», murmuraban los sacerdotes en las iglesias. En los pueblos germánicos, los rituales paganos resurgieron. Los druidas y chamanes comenzaron a ofrecer sacrificios a los antiguos dioses, rogando por el regreso del sol y la lluvia. Pero el cielo permanecía en sombras. Mientras tanto, los líderes tribales y reyes germánicos comenzaron a buscar nuevas tierras para sobrevivir. Si en sus propios dominios la tierra no les daba sustento, tendrían que tomarlo de otros. Era el comienzo de una nueva era de guerra. Los inviernos en el norte de Europa siempre habían sido duros, pero este no tenía comparación. El verano no llegó, y cuando el otoño empezó a teñir los bosques de tonos rojizos, el frío ya era insoportable. En Escandinavia, los líderes de los clanes vikingos se reunieron en sus grandes salones, rodeados de guerreros con los rostros endurecidos por la escasez. No podían seguir esperando. El mar seguía abierto. Aunque las tormentas se habían vuelto más violentas, los fiordos aún les ofrecían un camino de escape. Debían partir. «Si los dioses nos han maldecido, encontraremos un nuevo hogar en otra tierra», declaró uno de los jarls con la voz firme. Así comenzaron las primeras expediciones de los pueblos del norte en busca de climas menos hostiles. Fue el primer paso hacia lo que, siglos después, se convertiría en la gran era de las invasiones vikingas. Pero en el año 536 después de Cristo, solo era una cuestión de supervivencia. En el sur, en los territorios francos y germánicos, los reyes comenzaron a alistar sus ejércitos. Las tierras fértiles del Imperio Bizantino y de los debilitados reinos occidentales eran un objetivo tentador. El hambre empujó a las tribus a la guerra. Las migraciones germánicas aumentaron, llevando el caos a las fronteras de Europa. Y mientras los hombres se mataban entre sí por un pedazo de pan, el sol seguía oculto. El invierno seguía su curso. En los bosques de Escandinavia, un anciano escaldo talló en un pedazo de madera un mensaje que pasaría de generación en generación. «El sol se ha ido. El frío ha llegado. El fimbulvetre está aquí. y cuando termine, el mundo no será el mismo. Axum, reino de Axum, noreste de África. El amanecer sobre la gran ciudad de Axum solía ser un espectáculo de luz y vida. Los barcos mercantes descendían por el Mar Rojo. Las caravanas llegaban desde el corazón de África cargadas de oro y especias, y los sacerdotes encendían incienso en los templos, agradeciendo a los dioses por la fertilidad de la tierra. Pero ese año, cuando el sol debía elevarse sobre las colinas, solo había sombras. El gran río Tequece, que alimentaba los cultivos del reino, descendía con una lentitud inusual. Sus aguas parecían haberse detenido, como si el tiempo mismo hubiera perdido su ritmo. Los graneros, una vez rebosantes de sorgo y cebada, comenzaron a vaciarse con rapidez. Los sacerdotes miraban al cielo en busca de señales, pero el cielo seguía envuelto en una neblina gris. «El río está enfermo», murmuraban los ancianos. En el puerto de Adulis, donde los barcos de Bizancio y Persia solían comerciar marfil y seda, los mercaderes notaron que el viento soplaba con menos fuerza. Las velas de sus embarcaciones colgaban sin vida. El comercio marítimo, la fuente de la grandeza de Axum, estaba paralizado. El rey Caleb convocó a sus consejeros en la gran sala del palacio. Sentado en su trono de piedra, miró con preocupación los informes de sus gobernadores. Las lluvias no habían llegado a tiempo. Las cosechas estaban en peligro. Las caravanas traían menos tributos. El aire en la sala estaba impregnado de un temor silencioso. Axum no era cualquier reino. Era una potencia que había dominado el comercio del Mar Rojo y había extendido su influencia hasta Arabia. Pero incluso un reino próspero podía tambalearse si la tierra dejaba de dar frutos. Y ese año, la tierra se estaba muriendo. A miles de kilómetros de distancia, en la gran ciudad de Teotihuacán, el corazón de Mesoamérica, los sacerdotes subieron a la pirámide del sol al amanecer, esperando ver los primeros rayos dorados sobre la llanura. Pero el sol nunca apareció con su fulgor habitual. Los campos de maíz, esenciales para la vida en toda Mesoamérica, comenzaban a secarse. Las lluvias no llegaban. El río que alimentaba la ciudad bajaba su nivel día tras día. En las calles, la gente hablaba con miedo. Los dioses estaban enojados. Las semanas pasaron y el sol no recuperó su fuerza. La niebla gris sobre el mundo continuaba filtrando su luz, dejando a la tierra en una penumbra eterna. En Axum, el hambre se convirtió en una amenaza real. Los campos produjeron la mitad de su cosecha habitual, y en las aldeas más alejadas, los primeros signos de desnutrición empezaron a aparecer. El rey ordenó que las reservas de grano se distribuyeran de manera controlada, pero no había suficiente para todos. En el puerto de Adulis, los barcos bizantinos llegaban con menos frecuencia. El comercio del Mar Rojo estaba en crisis. Un día, un mensajero trajo noticias preocupantes desde Egipto. «Las arenas del desierto están avanzando más rápido de lo normal, mi rey. La gente dice que el Nilo no ha crecido este año». El rey Caleb cerró los ojos. Si Egipto sufría, Bizancio también. Y si Bizancio caía en crisis, el comercio de Axum colapsaría. En el otro lado del mundo, en Teotihuacán, los gobernantes enfrentaban una crisis similar. El maíz, el alimento sagrado de los dioses, estaba muriendo en los campos. Los sacerdotes consultaron los códices antiguos, pero no encontraron respuesta. Las lluvias no venían, el calor del sol no llegaba, el viento estaba en calma. Las ofrendas en los templos aumentaron, los sacrificios humanos se hicieron más frecuentes. La sangre de prisioneros de guerra y esclavos corría por los escalones de la pirámide del sol. «Los dioses piden más», decían los sumos sacerdotes. Pero la tierra seguía árida. las aldeas alrededor de Teotihuacán comenzaron a rebelarse. Los campesinos no querían seguir entregando tributos a la ciudad si ellos mismos estaban muriendo de hambre. Por primera vez en siglos, el gran poder de Teotihuacán comenzaba a fracturarse. El año siguiente, 537 después de Cristo, fue aún peor. El hambre y la sequía continuaron. En Aksum, las revueltas estallaron en las regiones más alejadas. Los señores locales comenzaron a desafiar la autoridad del rey. Los caminos que llevaban a los mercados estaban casi vacíos. El comercio del reino, la fuente de su poder, estaba colapsando. En Teotihuacán la crisis interna se intensificó. Las aldeas sometidas comenzaron a declararse independientes, negándose a seguir enviando tributos. La élite gobernante intentó mantener el control, pero sin alimentos ni comercio, el poder de la gran ciudad estaba condenado. La luz del sol aún no regresaba. Los imperios no caen en un solo día, pero caen, y ese año, en la penumbra de un mundo frío y hambriento, los cimientos de Aksum y Teotihuacán comenzaron a quebrarse. En los templos de Mesoamérica, los sacerdotes escribieron con tintes rojos sobre los códices: «Hubo un tiempo en que el sol desapareció. La sangre corrió. Los dioses exigieron más, pero nunca respondieron». Y en los muros de piedra de Aksum, los escribas dejaron una inscripción final: «El río no fluyó, la tierra no dio, y el reino cayó en el olvido». Lo que había comenzado como un simple cambio en el cielo terminaría con el colapso de grandes civilizaciones. Constantinopla, 555 después de Cristo. Por primera vez en casi dos décadas, el sol se alzó con un brillo más intenso sobre las cúpulas doradas de Santa Sofía. La niebla gris que había cubierto el cielo durante años parecía debilitarse, como un velo que finalmente se deshacía en el viento. El mundo comenzaba a ver la luz nuevamente. En las calles de la ciudad, la gente miraba al cielo con una mezcla de asombro y temor. Durante casi 20 años, el sol había permanecido enfermo, su luz pálida y fría, su calor insuficiente para calentar la tierra. Ahora, el resplandor parecía más fuerte, pero nadie se atrevía a celebrar todavía. El emperador Justiniano, envejecido por los años de crisis, observaba el horizonte desde el balcón del gran palacio. Había sobrevivido a la peste, a las revueltas, a la hambruna y a la guerra, pero su sueño de restaurar el Imperio Romano estaba muerto. Bizancio había cambiado para siempre. En Persia, el Shahanshah Cosroes primero recibió la misma noticia. Los astrónomos de la corte informaron que la luz del sol había vuelto a su intensidad original, pero el daño ya estaba hecho. Los graneros estaban vacíos, la economía del imperio había sufrido y el pueblo seguía debilitado. Las tierras nórdicas, donde los inviernos eternos habían convertido a los hombres en salvajes desesperados, también vieron el cambio. Los fiordos comenzaron a descongelarse, los días se alargaban. Pero las aldeas que una vez estuvieron llenas de vida estaban ahora abandonadas, sus pobladores dispersos o muertos por la hambruna. En los desiertos de Arabia, en las montañas de la India, en las selvas de Mesoamérica, los relatos coincidían. El sol estaba regresando. Pero la humanidad ya no era la misma. El regreso del sol no significó el fin del sufrimiento. Las tierras estaban devastadas, las economías colapsadas, los imperios fragmentados. En Bizancio, Justiniano aún gobernaba, pero su imperio estaba irreparablemente debilitado. La peste había matado a casi la mitad de la población de Constantinopla. Sus ejércitos, que una vez marcharon hacia el oeste con la intención de recuperar Roma, ahora solo intentaban sostener lo que quedaba del imperio. La gran reconquista había fracasado. En Persia, La crisis económica y las revueltas internas habían desgastado al imperio. Los tributos eran más altos que nunca, y el pueblo estaba al borde de la rebelión. Nadie lo sabía todavía, pero en menos de un siglo, el imperio sasánida caería bajo el avance de los árabes musulmanes, debilitado por las mismas heridas que dejó el siglo de oscuridad. En Escandinavia, los clanes vikingos sobrevivieron, pero con una nueva mentalidad. Los largos inviernos habían forzado a los pueblos del norte a fortalecerse, a adaptarse a la violencia, a navegar hacia tierras más fértiles. Fue aquí donde se sembraron las primeras semillas de la futura era vikinga. En Aksum, la caída ya era irreversible. El comercio con Bizancio nunca se recuperó. Las rutas marítimas habían cambiado y los reinos locales comenzaron a separarse del control central. Lo que había sido una de las civilizaciones más poderosas de África pronto se desvanecería en la historia, olvidado por el mundo. En Teotihuacán, el poder absoluto de la ciudad-estado estaba en ruinas. Las aldeas habían dejado de pagar tributo, los gobernantes perdieron control y la gente migró hacia nuevas tierras. En menos de un siglo, la gran ciudad colapsaría por completo, dejando atrás templos vacíos y pirámides deshabitadas. El sol regresaba, sí, pero el mundo que existía antes del 536 después de Cristo ya no volvería. Los imperios que sobrevivieron lo hicieron mutilados y los que cayeron se convirtieron en polvo en la historia. El evento del 536 después de Cristo marcó el inicio de una nueva era, una que pocos comprendieron en su tiempo. Las civilizaciones que fueron golpeadas por la oscuridad no se recuperarían por completo, y de sus cenizas nacerían nuevos imperios, nuevas religiones y nuevas formas de dominio. En Europa, la crisis debilitó las estructuras que quedaban del Imperio Romano. Las tierras de los francos, visigodos y lombardos crecieron en influencia, asentando las bases de lo que siglos después se convertiría en los reinos medievales. En Medio Oriente, la crisis y la peste dejaron un vacío de poder en Bizancio y Persia, allanando el camino para el surgimiento del Islam en el siglo VII. Lo que parecía solo una catástrofe climática terminaría siendo un punto de inflexión en la historia del mundo. En el norte de Europa, la desesperación de los inviernos sin fin empujó a los pueblos escandinavos a cambiar su forma de vida. Los viajes de exploración y saqueo se volverían parte de su identidad, preparando el camino para la futura expansión vikinga. En África y América, Aksum y Teotihuacán, dos de las ciudades más poderosas de su tiempo, nunca se recuperarían del todo. Sus poblaciones migrarían, sus estructuras caerían, y con los siglos, sus nombres serían olvidados por la mayoría. Y aún así, la gente sobrevivió. Las historias de la penumbra, del hambre, del frío, se convirtieron en mitos, en advertencias susurradas por los ancianos a las nuevas generaciones. Los nórdicos lo llamaron Fimbulvetr. Los cristianos lo vieron como un castigo de Dios. Los mayas escribieron sobre el sol que se apagó. Y los dioses que nunca respondieron. Los imperios caían, los reinos colapsaban, pero la humanidad continuaba. Un monje cristiano del siglo IX, revisando antiguos documentos sobre el 536 después de Cristo, escribió en su crónica una frase que, siglos después, aún resuena en la historia. Hubo un tiempo en que el sol desapareció. Los hombres temieron su final. Pero la historia no terminó ahí. Solo cambió para siempre.